En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Continuamos en este Mediodía COPE y miramos ahora por el espejo para ver reflejado en él todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos en este viernes, es 2 de octubre y hoy es la fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Si nos acompañan hasta el filo de las 2, tenemos numerosas noticias y contenidos que ofrecerles y que nos adelanta ya a modo de titulares Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy hablaremos de misiones. Y es que Burgos sigue estando a la cabeza, no solo por ser la diócesis que más personas envía a anunciar el Evangelio a todo el mundo, sino también a una de las que más colabora económicamente con sus proyectos. Conoceremos también cómo el archivo de la catedral acaba de recibir el prestigioso premio Hispania Nostra por el trabajo de catalogación de su archivo y estaremos en la Casa de Acogida San Vicente de Paul, que cumple 20 años sirviendo, ayudando y acogiendo a las personas más necesitadas. En breve, repasaremos estos y otros titulares.
Y además, Raúl, nuestros oyentes saben que una buena parte importante de nuestro programa es la que aprovechamos para repasar la agenda, esos actos que organiza la diócesis para los próximos días.
Así es, el domingo se inaugurará de forma oficial la exposición Domum al Descubierto y esta popular campaña de la Iglesia con una Eucaristía presidida por el arzobispo. Además, la próxima semana celebraremos el Día del Trabajo Decente y podremos visitar en Salas de los Infantes la exposición Sementera de Esperanza. Después damos más detalles de estas y otras citas.
Y en la recta final de nuestro programa, hoy queremos acercarnos hasta el Centro Diocesano de Orientación Familiar, el COF, que con motivo de su 20 aniversario ha publicado una memoria especial que recoge el trabajo realizado en estas dos décadas. Nos acompañará Javier Arribas, uno de sus psicólogos. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos como siempre, así que les invitamos a quedarse con nosotros. Les agradecemos que estén ahí al otro lado. Repasamos ya las noticias de la última semana y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El archivo de la catedral recibe el premio Hispania Nostra.
El premio está considerado como uno de los más prestigiosos del país relativo a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural y natural. Con él se quiere reconocer el trabajo de catalogación e informatización realizado durante los últimos 25 años de la mano de la Fundación Caja Círculo. De esta manera, el amplio archivo documental de la catedral está a disposición de los estudiosos e historiadores a través de Internet. Matías Vicario es el archivero de la catedral.
Concretamente, pues para nosotros es un gran apoyo porque normalmente el trabajo del archivo es un trabajo que no se ve, un trabajo silencioso, escondido, y estos premios, estos reconocimientos para nosotros es un gran apoyo, es una gran ayuda para continuar con este interés, programando y todavía catalogando, informatizando pues todo lo relacionado con este gran patrimonio que tenemos en el archivo de la catedral.
Allí nos quedamos precisamente en la catedral, ya que esta semana ha juntado a reflexionar sobre la nueva normalidad a dos personajes ilustres en su última edición de Diálogos en la Catedral.
Se trata de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez Cobos, y del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, a quien escuchamos a continuación.
Yo quisiera resaltar sobre todo la importancia de que nosotros los ciudadanos asumamos que ante una situación como esta, incluso con la oportunidad de que ayude a una transformación en nuestras formas de vida y de organización, no podemos mirar para otro lado, ni podemos estar solo fijándonos en los políticos, aunque sea para hablar mal de ellos. Yo creo que es un tiempo de protagonismo social, de responsabilidad de cada uno. Hay una llamada a que ese protagonismo se haga solidaridad y fraternidad.
La Casa de Acogida San Vicente de Paul cumple 20 años.
Así es, la pandemia ha obligado a cancelar muchos de los actos previstos, aunque el pasado sábado las hijas de la Caridad que atienden esta residencia celebraron una Eucaristía de Acción de Gracias en la iglesia de San Nicolás en la víspera de la fiesta de San Vicente de Paul. En la casa de acogida se ofrecen varios servicios, como hospedaje a algunas personas y familias que necesitan estancias largas, comedor social y distintas acciones como talleres y formación, servicios de peluquería y podología, lavandería y atención médica. Asimismo, acompañan a las personas a realizar distintos trámites, escuchan y ofrecen acompañamiento religioso. Así nos lo cuenta su directora, Lourdes Piñán, quien agradece el trabajo prestado por los voluntarios en la casa de acogida.
Con la participación de voluntarios y donantes, cuyas actividades y donaciones hacen que se lleve a cabo esta realidad. Para ello, desde el corazón les damos las gracias y les animamos a vivir con la misma ilusión e intensidad. Las diversas actividades llevaban a motivar la sociedad burgalesa de la existencia importante de un número de personas que viven aún en la marginalidad y necesitan la ayuda de todos para dar respuesta íntegramente a sus necesidades.
El arzobispo don Fidel Herráez participaba esta semana en Madrid en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Es el órgano que prepara los temas que abordará la plenaria del Episcopado Español durante su reunión el próximo mes de noviembre. Los obispos han trabajado sobre las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025, así como el borrador de la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. El orden del día incluía también la propuesta del nombramiento del vicesecretario para asuntos económicos y varias informaciones sobre temas económicos, asuntos de seguimiento y de las distintas comisiones episcopales, además del capítulo de nombramientos.
A su regreso, don Fidel Herráez participó ayer en la presentación de la exposición Domond al descubierto, que se exhibirá en el claustro bajo de la catedral hasta el próximo 18 de octubre. Y es que, según sus palabras, Burgos sigue siendo una diócesis que envía decenas de misioneros a evangelizar.
Se habla de efectivamente 586 misioneros en este momento. Tengo tan claro, no es que nos sobren sacerdotes en Burgos, sin embargo, a todos los que me han pedido las misiones, únicamente les dije, mira, piénsalo un poquito más. Al último, que este año ya ha salido aquí, ha ido al Yeme, un sacerdote jovencito que estaba en Villarcayo. Entonces, pues efectivamente, únicamente piénsalo un poquito más y ya. No he puesto la objeción a ninguno.
Tras pasar por Madrid, Sevilla, Tarragona, Santiago de Compostela y Valladolid, esta muestra pretende acercar a la gente de a pie la vida misionera de la Iglesia y su papel transformador en el mundo. Ofrece para ello un recorrido por la historia y actualidad de esta jornada del Domum, a través de fotografías, carteles y populares huchas.
Un peculiar homenaje a los misioneros que también lo están pasando mal en estos tiempos de pandemia.
Burgos sigue liderando el país juntamente con Pamplona en número de misioneros, con 586, 316 hombres y 279 mujeres, repartidos principalmente en América Latina con 409, seguidos de Europa con 89, África con 60, Asia con 28 y uno en Oceanía. Muchos de ellos, como decimos, están sufriendo también las consecuencias de la epidemia de la COVID-19. José María Calderón es el director nacional de Obras Misionales Pontificias, organizadora de la exposición.
Todos temíamos por África, porque con los medios que tienen en África, si hay algo como en España, pues hubiera sido terrible. Gracias a Dios no ha entrado lo que es la pandemia como tal, ha entrado tan virulentamente, cerraron muy pronto las fronteras y eso. En Asia, en cambio, sí ha caído muy fuerte, y eso no lo voy a decir, ¿no? La India es uno de los países donde más grave está y es un territorio de misión y donde hay muchas dificultades. Y luego en América, es verdad que no todos los territorios son de misión, pero está también haciendo mucho daño en Perú, en Bolivia, en Ecuador, están sufriendo mucho.
Pues como decimos, Burgos es una diócesis eminentemente misionera, ya que han partido a todos los rincones del mundo cientos de misioneros para anunciar la buena noticia, un trabajo que se coordina desde la Delegación Diocesana de Misiones, al frente de la cual está Ramón Delgado, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Por qué crees, Ramón, que Burgos es una tierra tan fecunda en número de misioneros?
Bueno, sin duda la repercusión en Burgos fue muy importante con la apertura el siglo pasado del Seminario de Misiones. Muchas vocaciones de toda España vinieron a formarse a nivel misionero al Seminario de Misiones y con ello arrastrosa también la animación y la conciencia misionera en todas las parroquias, tanto rurales como urbanas de todo Burgos. y ahí nacieron pues muchas vocaciones y muchas congregaciones que vinieron a buscar precisamente esas vocaciones también aquí. En casi todos los pueblos tenemos algún misionero y después últimamente quizás más en las parroquias de ciudad o en el entorno de Burgos, pero seguimos teniendo esos misioneros que en los años 80 llegaron a ser 2.200 o una cosa así, o un número cercano.
Uh-huh. Aquí nació, como recordabas, hace 100 años ese seminario de misiones, germen de lo que hoy es el IEME. También cumplimos este año el 800 aniversario de la catedral, dos efemérides que hacen que esta exposición del Domo al Descubierto llegue hasta Burgos. ¿Por qué animarías a nuestros oyentes a visitarla?
Bueno, la exposición sin duda nos recoge por una parte todos los carteles que se han ido poniendo del Domo en los últimos 75 años, desde que el Domo comenzó en España. Y muchos de ellos nos recuerdan, pues quizás a los más mayores desde la infancia y a otros, pues los últimos carteles que hemos podido ir viendo. Y junto a ello está también una serie de testimonios de misioneros burgaleses que están ahí puestos, pues un poco como un brochazo también de lo que son nuestros misioneros y cómo trabajan actualmente. También está un poco la historia recogida de estos últimos 100 años del IEME, cómo nació en Burgos y cómo se ha ido desarrollando. Y sin duda está toda la historia misionera de España también ahí recogido. Es una exposición donde se hace un resumen, un compendio para darnos un repaso también, incluso por algunos de los útiles, por todas las huchas que recordábamos desde que eran de cerámica hasta las últimas huchas de plástico que hemos conocido, cuando se podían recoger para ayudar a los misioneros y un poco en sus iniciativas y propaganda que hacían también, pues con todos los medios necesarios.
Ramón, ¿cómo está afectando la pandemia, la crisis sanitaria a los misioneros burgaleses?
Bueno, algunos lo sufren ellos mismos. Hemos tenido a varios misioneros que han pasado también el COVID. Incluso, bueno, pues algunos han fallecido también, personalmente a ellos, pero sobre todo incide más en la población y en el trabajo. Quizás en la población no tanto, aunque también mucho por el número de enfermos y el cambio en las habitudes de trabajo, en los hábitos que tienen también de trabajar con ellos, pero sobre todo también en cambiar el sistema económico, porque claro, son gente que no puedes hacer un confinamiento porque viven al día. Si no trabajan, no comen. Entonces tienen que producir prácticamente lo que comen y están metidos en ello, claro. Nuestros misioneros, su forma de trabajar y su forma de ayudar a la gente ha tenido que cambiar necesariamente pues por esta urgente necesidad. Sí.
Pandemia que también va a influir este año en la celebración del Domun. Esas huchas de las que hablabas este año no van a poder salir a la calle. ¿Cómo pueden nuestros oyentes colaborar este año con las misiones y con nuestros misioneros?
Bueno, estamos haciendo una campaña para que nada se pierda, desde Madrid, porque claro, esto afecta a todo el país, no solo a nuestra diócesis. Desde Madrid se ha organizado una campaña, pues también más dada a los medios sociales y a Internet, de tal forma que se puede colaborar con donativos, de otra forma, con los medios más actuales. Y esto nos ha obligado también a ponernos las pilas y actualizarnos más en ello, porque estábamos más dados quizás a trabajar por las parroquias, ¿no? Que en las parroquias se sigue trabajando, se sigue recogiendo ese donativo, pero se ha interpretado ya de una forma bastante bien planteada el tema de colaboración por Internet, donde no corremos para nada el riesgo del COVID.
Pues ahí está.
En la página web de las OMPs.
Sí. Ahí está esos modos de colaborar. Ramón Delgado, delegado diocesano de Misiones, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues analizadas las noticias de la última semana, miramos ahora hacia adelante. Estas son las citas que les proponemos para que puedan participar en ellas. De misiones continuamos hablando. El arzobispo presidirá el domingo la Eucaristía de lanzamiento de esta campaña del Domo en este año, que lleva como lema «Aquí estoy, envíame».
Tendrá lugar en la parroquia de San José Obrero a la 1:00 p.m, por ser allí donde estuvo el antiguo seminario diocesano de Misiones. Antes, a las 11:30, inaugurará en la catedral la exposición Domum al Descubierto, de la que estábamos hablando anteriormente.
El próximo miércoles 7 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Las asociaciones y movimientos que animan en Burgos la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y que han organizado dos actos para celebrar esta jornada, como decimos, el próximo miércoles. A las 7:30 en la Plaza Mayor realizarán un gesto público durante el cual se leerá el manifiesto que se ha elaborado para esta jornada. Después, a las 8:15, celebrarán una vigilia de oración en la Iglesia de la Merced.
Y la ermita de San Roque, en Salas de los Infantes, acogerá hasta el 25 de octubre la exposición Sementera de Esperanza.
El Espejo. COPE. Estar informado. En mediodía. El Espejo. COPE. Estar informado.
Hace 20 años, la diócesis de Burgos ponía en marcha el Centro de Orientación Familiar, un recurso que pretende ayudar a mejorar las relaciones familiares, previendo las crisis y ayudando a superarlas cuando éstas surgen en la vida de la familia. Transcurridas dos décadas desde su puesta en marcha, hoy queremos analizar el trabajo realizado por esta institución diocesana. Y por eso tiene hoy la amabilidad de acompañarnos Javier Arribas, es psicólogo y es coordinador del COF, es especialista en terapia familiar y ya nos escucha. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este tramo final de nuestro espejo. Javier, habéis recopilado en una memoria algunos de los datos del trabajo realizado que son francamente sorprendentes. Habéis acompañado directamente a 1.319 familias y se han beneficiado de vuestra acción nada más y nada menos que 30.000 personas.
Sí, eso es. Directamente porque son personas que han venido aquí a los locales del COF, que hemos trabajado personalmente con ellos, con algún psicólogo, algún orientador familiar, algún especialista, y el resto, este número tan grande, pues son sobre todo en el campo de prevención, formación, que han sido pues cursos, han sido charlas de padres, han sido talleres de habilidades parentales, ha sido mucho todo el tema de educación afectivo-sexual, que gracias a Dios en la provincia de Burgos se está desarrollando mucho, gracias al apoyo de la Fundación Esperanza y Vida, en la que está en el patronato del arzobispado. Sí, han sido muchas personas a las que estos 20 años hemos podido llegar.
Han acudido al COF, pero quizás nos tendrías que explicar, Javier, en primer lugar, qué es el COF, cómo surgió,
claro,
y cuáles son las principales acciones que lleváis a cabo.
Sí, hombre, el COF lleva, digamos, un pequeño núcleo, surgió en los años 85 dentro de la Tercera Iglesia, que se atendía de una forma pues un tanto informal a las personas que pedían ayuda, pues se las remitía a algunas familias, a un sacerdote que se había ofrecido para esto. Cuando tuvimos el trabajo que se hizo durante los años finales de los años 90 en toda la diócesis, no recuerdo el nombre de este camino.
El Sínodo Diocesano.
Eso es. Me ha venido un lapsus.
Sí.
Todo el Sínodo Diocesano, una de las cosas que se vio necesaria era respaldar y apoyar todo el tema de la familia. Y este, justamente, el Centro de Orientación Familiar, como en su momento el obispo le propuso al primer director, a Simón Portillo, era uno de los primeros frutos de este Sínodo Diocesano. Y entonces se lo puso en marcha, o mejor dicho, se apoyó de lo que ya estaba y se hizo de una forma más especializada. Tuvimos un local solamente para esto, tuvimos un voluntariado específico, tuvimos unos profesionales, orientadores familiares, psicólogos, trabajadora social, abogados. Y entonces fue un poco el inicio y durante estos 20 años pues no solo se ha mantenido, sino ha ido creciendo poco a poco.
Javier, ¿está la familia en crisis? ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad tan volátil y tan frágil, también en un pilar tan fundamental que como es la misma familia?
Bueno, está el ser humano en crisis, está la sociedad en crisis, y bueno, esto no hay que asustarnos. Quiero decir, la crisis es compañera de fatiga, es compañera de la vida, y en el Imperio Romano había crisis, antes, por supuesto, en la Edad Media hubo sus crisis, en el tiempo moderno ha habido crisis, y ahora, pues en estas nuevas circunstancias, pues y con nuestras velocidades quizás distintas a las que estamos acostumbrados, pues seguimos viviendo nuestras crisis. Sí, la familia está en crisis porque porque el ser humano y la realidad social o modelo social pues está en un momento de cambio, ¿no? Nos dice el Papa Francisco que estamos en más que un cambio de paradigma es una nueva etapa, ¿no? Una nueva realidad la que estamos comenzando a vivir, que no hay que asustarse. Esto ha ocurrido en un momento de la historia y en otro, ¿no? Pero ahora estamos en uno de esos momentos de cambio.
¿Cuáles son precisamente esos principales problemas que atisbáis, que descubrís en las familias desde el COF?
Bueno, el matrimonio, que es el núcleo de la familia, o debería ser el núcleo de la familia, se ha ido diluyendo, ¿no? En esta sociedad líquida en la que vivimos, se ha ido relativizando el compromiso, el creer, el que uno es capaz de amar para toda la vida, y eso que nuestras generaciones lo hemos palpado en muchos casos. Es verdad que ha habido matrimonios que han aguantado, quizás sin tener que aguantar, haciéndose mucho daño, pero ha habido muchísimos matrimonios, la mayoría, pues que han sido capaces de morir el primero, pues agarrado de la mano del otro, ¿no? Y se han querido hasta el final, y han luchado hasta el final, y han cerrado a su familia hasta el final, ¿no? O sus hijos cuando les ha habido, pero han estado juntos. Esto, a pesar de que tenemos estos ejemplos tan claros, nos queremos fijar en las excepciones, y sobre todo las nuevas generaciones ni siquiera están viendo esto. Hay un porcentaje muy alto, yo creo que estamos hablando ya del 60% de los niños nacen fuera del matrimonio o de la pareja. Ya no te voy a decir, puede ser una pareja de hecho, digo matrimonio civil o eclesial. Uh-huh. Entonces, estos chavales pues ni siquiera han visto a sus padres juntos, ¿no? Ni siquiera han tenido este ejemplo de fidelidad, de amor, ¿no? Y esto en nuestra cultura, en nuestros medios de comunicación, en nuestras canciones, en nuestras novelas, esto está siendo así, ¿no? El amor es algo emotivo, emocional, no tiene nada que ver con un compromiso. No se dan cuenta que el amor tiene la parte emocional y la parte de compromiso, ¿no? Yo digo que si tenemos dos pies, vamos a utilizar los dos pies. Si uno falla, tenemos todavía el otro. No hay que andar siempre la pata coja, pero vamos a intentar, mientras uno se recupere, apoyarnos en el otro, ¿no? Si la parte emocional, la parte afectiva puede tambalearse, porque no deja de ser el emotivismo va y viene, y mucho más cuando estamos identificando amor como una primera etapa, como enamoramiento de comienzo, pues eso por supuesto que desaparece, pero aunque siempre tiene que haber esa parte, la parte del compromiso, la parte de la opción, la parte de la fidelidad como opción, pues tiene que estar, ¿no? Pero esto se está diluyendo, entonces pues dejamos de creer en ello, y bueno, yo puedo tontear y jugar porque soy el que pide matrimonio, la pornografía es una herramienta para tener relaciones sexuales cuando es una aberración, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, aunque los psicólogos pues no lo solemos decir, y es más, hay algunos que te dicen lo contrario, pero desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista de la relación, utilizar, por ejemplo, la pornografía, pues es un daño que se hace a la pareja, ¿no? Porque estás, habría que explicar un poco más despacio, pero desde luego no estás amando a la persona que tienes delante, sino fantaseando con quien no existe, ¿no? Y jugando con la otra persona en vez de amando a la otra persona, ¿no?
Si se acaba, Javier, no es amor, el amor también se puede desvirtualizar. ¿Es necesario, por tanto, volver a evangelizar, a poner en valor esta palabra tan usada y tan desgastada en nuestro mundo, como es esta palabra amor?
Sí, sí, sí. Cuando dices evangelizar, sí, bueno, porque ciertamente el concepto de amor en Occidente, que antes no existía, la gente se casaba por compromiso, o sea, por compromiso, por conveniencia, y los padres, y todavía históricamente, pero el amor como tal ha surgido en torno al cristianismo. Es curioso, ¿no? En otras religiones no existe este concepto de amor como opción libre. En el cristianismo se habla que para que un matrimonio sea válido, tiene que haber una opción con plena libertad por parte de los dos cónyuges para comprometerse, ¿no? Está muy bien utilizada la palabra en ese sentido, y ciertamente hay que volver a lo que es el concepto de amor, ¿no? El amor es una de las palabras más prostituidas, se utiliza para amor para todo, ¿no? Pero ciertamente no es cualquier cosa amor, ¿no? También recuerdo hace poco haber visto una película francesa que se titulaba precisamente así, Amor, en donde pues el marido, su mujer muy pues con una demencia y con una situación complicada, pues él la mata por amor, se entiende, ¿no? Se titula así la película, ¿no? Y ciertamente utilizamos amor para muchas cosas, pero el amor es otra cosa, ¿no? Es ser capaz de dar la vida por el otro, dar la vida, y eso, claro, en nuestra sociedad individualista, ¿qué es eso de dar la vida por el otro? Es algo aberrante, tú eres el primero, ¿no?
Pues...
No, el amor es ser capaz de ponerte tú en el segundo lugar, ¿no?
Ahí
en
está.
En este caso, sabiendo que la otra persona te va a poner a ti en el segundo lugar.
Ahí está, ahí está ese reto, Javier, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Le recordamos a todos ustedes que este domingo tienen de nuevo una cita con la información religiosa a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Que pasen buena tarde, sean felices.